vamos a cerrar el tiempo que estamos dedicando a Derecho Político 2 y también a la revista de Derecho de este domingo 27 de enero. Para ello nos acompaña el catedrático de la disciplina, Antonio Torres del Moral, con el que vamos a hablar de las variaciones de la libertad de expresión por motivos laborales, profesionales y políticos. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
¿Por qué pone usted en el título como variaciones de la libertad de expresión? ¿Por qué esas variaciones? ¿Hay unas limitaciones dependiendo de la profesión?
Sí, yo tenía y tengo interés en marcar el concepto de variaciones porque para destacar que la libertad de expresión o libertad de comunicación pública, como yo quiero llamarla, prefiero llamarla, no es un todo uniforme, sino que admite variaciones según circunstancias y condiciones. Desde el siglo XIX, cuando se hablaba de esta libertad, en los términos en que se podía hablar en aquella época, porque no había apenas medios de comunicación que no fueran los periódicos, se hablaba de libertad de prensa o libertad de prensa e imprenta. Con eso se quería nombrar a todo un haz de libertades del que participaba no solamente lo que se escribía en los periódicos, sino también en los libros, incluso en el teatro, que era un buen medio de comunicación de ideas, etcétera, ¿no? Conforme ha ido avanzando el tiempo, se han ido creando nuevos medios de comunicación, la radio, la televisión y ahora internet, etcétera, y sin embargo se sigue hablando de lo mismo, no de libertad de prensa y imprenta, pero sí libertad de expresión, como si fuera todo igual. Y sin embargo, pues no es todo igual. En concreto, en cuanto a profesiones y en cuanto a ocupaciones o cargos públicos, hay una variación notable. No es lo mismo los límites que afectan al trabajador por cuenta ajena, por ejemplo, que al parlamentario. Y en esta insistencia en la variación es lo que yo quiero marcar, ¿no?, en este espacio.
Entonces vamos a empezar con el trabajador de cuenta, bueno, por cuenta ajena, y el clásico casi sería el periodismo, ¿no? El periodista.
En efecto. Ser. Un trabajador por cuenta ajena, y de eso hay casos recientes, por ejemplo el caso de Isabel Presley, ¿no? Pues que es claro que no puede hablar de todo lo que conoce por motivo de su trabajo, por ejemplo, que está empleado en una fábrica, de una gran empresa, de una multinacional, que tiene un producto que se vende en todo el mundo, pues no puede hablar, si es que lo conoce, de la fórmula de fabricación de ese producto, porque favorece a la competencia y sería desleal con su propia empresa. O no puede hablar del plan de marketing de la próxima temporada, porque también favorece a la competencia y sería desleal con la propia empresa. Por lo tanto, está limitada por la buena fe contractual. El trabajador tiene que cumplir su contrato de buena fe, y eso significa unos límites en la libertad de expresión. El periodista o el informador en general, pero sobre todo el periodista que tiene ha hecho profesión del periodismo, está también informado por un plus de libertad de expresión. Dice el Tribunal Constitucional, y dice bien, que no es el único sujeto de la libertad de expresión. No es el único sujeto, pero sí tiene una posición privilegiada en el mundo de la comunicación, porque lo que él dice llega a muchísimas personas y, por lo tanto, por ejemplo, para la entrada en la sala de un juicio, pues tiene preferencia, porque entrando él no se informa una persona, sino que se informan cientos de miles de personas. Eso ocurrió, por ejemplo, en el caso del diario 16, en el caso del juicio por el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero de 1981. Así que no es el único sujeto, desde luego, pero sí tiene una posición privilegiada en cuanto que potencia y multiplica la comunicación.
Sí, pero en este caso la libertad de expresión también supongo que debe estar, no es limitada, pero sigue con los hechos que se cuenten, porque también el periodismo, todo lo que está escrito o dicho por la televisión o por cualquier otro medio de comunicación tiene mucha fuerza, ¿no? Y
claro, que por supuesto
no tiene que atentar contra otros derechos.
Pero eso ya le afecta a los periodistas y a todos.
Y a todos,
es decir, que no puede extralimitarse de cierto. La Constitución habla de la información veraz, ¿no? En cuanto se falta a la veracidad, esto es, a la diligencia normal en el descubrimiento y en la investigación de un hecho, en cuanto se falta esa diligencia, pues se deja de tener una libertad preferente a otras libertades como el honor, la intimidad, etcétera, y se incurre en un ilícito que puede ser incluso penado, ¿no?
Hay otras variaciones de la expresión pública, como decía usted, que es por motivos, en este caso también profesionales. ¿Hay otros profesionales que también tienen esta libertad de expresión?
Sí,
con sus condiciones.
Con sus condiciones y sus modalidades, ¿no? Por ejemplo, el profesor y el abogado, ¿no? El profesor tiene libertad de cátedra, que así lo dice el artículo 20.1.3 de la Constitución, libertad de cátedra, en la que se supone que tiene un plus de libertad de expresión en la para la la difusión de las ideas y de las investigaciones que él ha hecho, ¿no? Y no admite, puede rechazar las injerencias de los poderes públicos en la difusión de esas ideas en la docencia. Por lo tanto, la libertad de expresión en la función docente, que es lo que es, en lo que consiste la libertad de cátedra, significa una garantía más del común de los ciudadanos. El profesor tiene una garantía más en esa comunicación de ideas que es la docencia. Y el abogado tiene una, lo que el Tribunal Constitucional denomina una libertad de expresión forense. Esto es, en defensa de su cliente, se da una conjugación de dos libertades. La libertad de expresión, que estamos hablando, la libertad de comunicación pública, por un lado, y la libertad y el derecho de defensa de su defendido, de su cliente, por otro. En esa conjugación del artículo 20 y el 24 sale potenciada la libertad de expresión, y por eso el abogado, en defensa de su cliente, puede permitirse, o se le permite, ciertas expresiones duras respecto a la otra parte, sin faltarle el respeto, e incluso respecto de la judicatura, respecto de los jueces, respecto de los hechos que se están dilucidando, etcétera, unas expresiones más duras, más fuertes, más cortantes, que no se le permitirían a otra persona en el desempeño de otra función. Y es porque el Tribunal Constitucional dice que más vale garantizar el derecho de defensa que coartarlo con un reglamentismo excesivo respecto a las expresiones tolerables y no tolerables, ¿no? Ahí tenemos, por lo tanto, otro plus de libertad de expresión en el ejercicio de esta profesión.
Y el tercer plus, como si pudiéramos decir, de libertad de expresión es el que tienen los políticos, ¿no?
No todos los políticos, y esto es una de las cuestiones más debatidas, sino los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. Es decir, cuando están trabajando para la conformación de la voluntad de la Cámara. Esto es en la presentación de enmiendas, en el debate de la Cámara, sobre cualquier moción, etcétera. Y también en los votos, porque la Constitución habla de las opiniones, pero hay que entender incluido que los votos son opiniones también, digamos que más reforzadas, ¿no? Tienen un plus extraordinario de libertad de expresión por cuanto que gozan de inviolabilidad y, por lo tanto, pues no se les podría procesar por lo que están diciendo, salvo que hagan una llamada a la rebelión, una apología del terrorismo o algún disparate de ese tipo. Mientras no sea así, se pueden permitir expresiones duras respecto del gobierno al que están censurando o al que están controlando, respecto de la otra parte o el otro colega parlamentario que mantiene una posición diferente, o respecto de un hecho que están dilucidando en una comisión de investigación, etcétera. Pueden permitirse ciertas expresiones más fuertes que, como decía antes, el común de los ciudadanos en sus conversaciones con otro o en su, por ejemplo, escribiendo un artículo en la prensa, no se le permitiría. Por lo tanto, ese plus de libertad de expresión que tiene el parlamentario es un refuerzo de la función parlamentaria misma. Va buscando la independencia del parlamentario en el ejercicio de sus funciones.
Por eso usted ha matizado, porque es solamente, como se llama, dentro del Parlamento, no ese político en sus funciones fuera del Parlamento.
Pero no dentro del Parlamento físicamente, digamos dentro del ejercicio de la función parlamentaria.
Sí,
es decir,
sí,
el Parlamento está ejerciendo función parlamentaria, por ejemplo, cuando una comisión de investigación se desplaza a la cárcel tal para emitir un informe. En cambio, en la cafetería del Parlamento, está dentro del Parlamento, pero no está ejerciendo función parlamentaria.
Exactamente. Bueno, pues vamos a llegar al final ya de la revista de Derecho y, bueno, mañana comienzan las primeras pruebas presenciales. No sé si tiene alguna pequeña información o un último consejo a los alumnos de Derecho Político 2.
Información no, pero consejo sí. El consejo es que pongan mucha atención en las preguntas del test, que sepan sobre todo qué es lo que se está preguntando y que no contesten alocadamente el mismo. El test es muy sencillo. Y que no le dediquen al test más de media hora. Y el resto del tiempo, hasta las dos horas, que se lo dediquen al tema o al caso práctico si quieren hacerlo, pensándolo mucho, no escribiendo mucho, pero sí pensando mucho lo que escriben.
Pues esperemos que acepten ese consejo sus alumnos y salgan bien del examen. Muchísimas gracias, profesor Torres de Moral, por habernos acompañado los últimos minutos de la revista.
Muchas gracias a ustedes.